Hola, buenas noches y bienvenido a las primeras horas de este lunes 29 de abril. Bueno, llegó y pasó el 28 de abril y ahora nos queda mucho que analizar, mucho que comentar de los resultados electorales que nos deja la jornada y que te venimos contando desde primerísimas horas de la mañana. Pero este no es el programa, no es el sitio para ello. No nos toca a nosotros ofrecerte el análisis electoral, que para eso está Carlos Herrera. Yo quiero esta noche recordar a una mujer que nos ha dejado momentos muy especiales a los que nos atrae el misterio. Hace unos días, el jueves 18 de abril, nos dejaba Lorraine Warren. Tenía 92 años. Se trata de una médium cuyas investigaciones codo con codo con su esposo Ed han servido para llevar al cine los expedientes más terroríficos jamás contados.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida. Hablo yo.
¿Cómo te llamas?
Marchaos de aquí.
Me llamo Maurice Gross. ¿Quién eres?
Esta es mi casa. Fuera de aquí.
Esta noche, como consecuencia del reciente fallecimiento de Lorraine, queremos recuperar algunos de los casos que investigó junto a su marido, junto a Ed Warren.
En plena crisis económica de finales de los años 20, venían al mundo un niño y una niña que, con el paso del tiempo, unieron sus vidas y sus fuerzas para siempre. El destino hizo que ambos nacieran en el mismo territorio, en Connecticut, y en la misma ciudad, en Bridgeport, la más poblada del estado.
Él nació el 7 de septiembre de 1926 y fue bautizado como Edward Warren Mirren. Ella vendría al mundo unos meses más tarde, el 31 de enero de 1927, y recibió el nombre de Lorraine Rita Moran, aunque todavía hoy se la conoce con el apellido de su esposo. Ellos son Ed y Lorraine Warren, investigadores de sucesos paranormales.
En el caso de Lorraine, médium profesional, descubrió su don para ver el aura de las personas con solo 7 años.
Tenía 7 años. Recibí educación en escuelas privadas católicas de chicas y comencé a ver luces alrededor de las personas. No sabía lo que eran aquellas luces. Le dije a una monja que veía sus luces más brillantes que las de la Madre Superiora y me dijo, ¿qué luces? Por entonces yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y lo que veía eran auras. Las auras proyectan cómo son las personas, no lo que muestran.
En el caso de Ed, el único demonólogo reconocido por la Iglesia americana, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su propia casa siendo también un niño. Se repetía con frecuencia la misma escena. Mientras dormía, sentía un frío atroz, un frío capaz de sacarlo del más profundo del sueño. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada.
Cuando abría los ojos, veía cómo las puertas de su armario se abrían y cerraban incesantemente. De la oscuridad del armario salían luces flotantes que se confundían con rostros de personas a las que no conocía. Solía repetirse la de una anciana que, con evidentes muestras de enfado, lo miraba fijamente. El miedo lo hacía correr hacia la habitación de sus padres, que jamás lo tomaron en serio.
Su padre, agente de policía, siempre le repetía que había una razón lógica que explicaba aquellos ruidos. Fue así como Ed Warren, que desde los 5 a los 12 años vivió en una casa encantada, se marcó un objetivo. Algún día investigaría qué eran aquellos fenómenos que algunos adultos llamaban paranormales.
Te estamos contando la historia del matrimonio Warren, investigadores de sucesos sobrenaturales cuyos casos se han llevado a la gran pantalla en 3 ocasiones. Además de sus vidas y sus testimonios, abriremos alguno de los expedientes de fenómenos paranormales que investigaron.
El padre Gordon me ha llamado. Hay un caso que quiere que investiguemos. Le he dicho que iría yo solo. Lorraine, yo solo.
Voy contigo.
Como nos han contado Carmen y Mónica, Lorraine y Ed habían nacido en el mismo estado y en la misma ciudad. Pero ¿cómo se conocerían?
Se conocieron por casualidad. Ed Warren, a sus 16 años, trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport, un lugar que frecuentaba Lorraine. La primera vez que Ed la vio, pensó que jamás había visto a una chica tan elegante en sus gestos y movimientos.
La joven Lorraine solía acudir los miércoles al Teatro Colonial con su madre, una mujer a la que adoraba, pero con la que había aprendido que lo mejor era no hablar de las luces que veía alrededor de las personas. Intentaba hacer una vida normal y olvidarse de su capacidad para percibir seres extraños. Aquello que se podía interpretar como un don era un verdadero castigo para ella.
Cuando voy a casas a investigar, es muy útil. Puedo ver y darme cuenta de lo que está sucediendo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué tengo este don? Realmente no lo sé. Nadie en mi familia lo ha tenido. Y fue duro para mí. Fue muy, muy difícil.
Uno de aquellos miércoles, el joven Ed se atrevió a entablar una conversación con Lorraine cuando entró al teatro. Aunque aún no lo sabían, les unían más cosas de las que podían imaginar. La amistad entre ellos fraguó hasta el punto de que poco tiempo después, Ed y Lorraine contraían matrimonio.
La boda se celebró durante un permiso de 30 días que obtuvo Ed Warren. En aquellos años, principios de los 40, Ed luchaba con la Armada Americana en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto y volvió a casa, Lorraine lo recibió con una enorme sonrisa y con un bebé en brazos. Había dado a luz a la única hija que tendría el matrimonio, Judy Warren.
A Lorraine y Ed Warren los había unido el amor y la investigación de fenómenos paranormales. Habían aprendido a vivir sin hablar demasiado de los fenómenos sobrenaturales que eran capaces de detectar. Únicamente ellos compartían el secreto. Era la forma de evitar risas, comentarios y, sobre todo, miradas de incredulidad. Ed Warren, que siempre había sido aficionado a la pintura, comenzó a plasmar sobre lienzos aquellos sucesos. Acompañado de su esposa, se sentaba en las proximidades de casas que despedían vibraciones extrañas y comenzaba a pintar. Fue durante aquellas largas horas cuando Lorraine desarrolló aún más su capacidad de ver lo que otros no veían.
Un don al que deseaba dar alguna utilidad. Quería ayudar a los que sufrían en casa la presencia de algún demonio o espíritu indeseable, y por ese motivo el matrimonio Warren comenzó a llamar a las puertas de aquellas casas encantadas.
Ante la sorpresa de sus moradores, Lorraine les mostraba los cuadros que Ed había creado al mirar al vecindario. En lugar de una idílica casa con jardín, la pintura de Ed reflejaba seres diabólicos que aterraban a cualquiera que los mirara.
Aquellas familias que durante años habían vivido sucesos inexplicables en sus casas le rogaban al matrimonio Warren su ayuda. Si eran capaces de ver y plasmar aquel terror en sus cuadros, seguro que podrían poner fin a sus pesadillas.
Lorraine Warren, que nos ha dejado recientemente a los 92 años, tenía la capacidad de notar, de ver espíritus alrededor de las personas. Pero su marido Ed nunca fue médium. Era la parte más escéptica de la pareja de investigadores. Él necesitaba grabar en vídeo y en audio cada vez que aceptaban un caso. Necesitaba ver, escuchar, sentir que las fuerzas del mal se apoderaban del destino de una familia. En el año 1952, la pareja funda la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, una entidad que nace con el objetivo de compartir información con otros investigadores interesados en los fenómenos paranormales. Los Warren compartieron sus más de 4.000 investigaciones y recorrieron Estados Unidos ofreciendo charlas y conferencias. Eran miles las familias que se ponían en contacto con ellos para rogarles que investigaran extraños sucesos que ocurrían en sus viviendas. Pero los Warren desmontaban con facilidad los falsos fenómenos paranormales y a aquellos que querían poner en evidencia sus investigaciones.
Podría tratarse de una neurosis histérica. Eso explicaría la personalidad múltiple y las alucinaciones.
Eso tampoco encaja.
Bueno,
no puedo explicarlo. Mi corazón me dice que les crea. He oído esa voz yo misma. Pero lo único que percibo es el miedo que tienen. No logro ver más allá.
Muchos los calificaron de oportunistas y excéntricos por creer en demonios y diablos. A lo que Ed Warren siempre contestaría de la misma forma. Sí, era un excéntrico. Pero un excéntrico que había creído en diablos como un niño y que había probado su existencia como un hombre.
Cientos de pruebas de todos los casos que investigó el matrimonio Warren se exponen en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut, en la que fuera su vivienda. Dicen que allí se guardan objetos que únicamente con el contacto podrían ser muy peligrosos. Son las pruebas y los recuerdos de sus 50 años investigando fenómenos sobrenaturales.
Algunas de aquellas investigaciones del matrimonio Warren han sido llevadas al cine. Sobre el resto se han escrito libros. Es el caso de la Mujer de Blanco, un fantasma visto por decenas de personas cuando circulaban por la carretera 59, cerca del cementerio de Easton.
Sonaba como una mujer llorando. Cogí mi cámara e intenté enfocar. Miré y lo que vi fueron cientos de luces flotando, formando la figura de una mujer. Estaba muy cerca de mí, pero no pude ver sus rasgos faciales. Miré por el objetivo de la cámara y sí pude ver que tenía el pelo largo y oscuro y que vestía de blanco. Empecé a caminar hacia ella y desapareció.
Entre las investigaciones que el matrimonio Warren desarrolló en sus más de 50 años en activo, destaca también el expediente de Bill Ramsey, el hombre lobo de Londres. Todo sucedió la noche del lunes 5 de diciembre de 1983. Bill Ramsey volvía a casa cuando sintió un gran dolor en el pecho. Aunque intentó tranquilizarse y respirar, el dolor se acentuaba. Decidió conducir entonces hasta el hospital más cercano. Al entrar en urgencias, las enfermeras lo socorrieron de inmediato. Sudaba por todo el cuerpo y temblaba. El dolor del pecho era insoportable. Un dolor que se extendió al estómago y a la garganta. Mientras era atendido por dos enfermeras, Ramsey agarró con una extraordinaria fuerza a una de ellas y clavó sus colmillos en su brazo. La otra pudo escapar y pedir auxilio. En la sala de urgencias, sacando un café de la máquina, se encontraba un joven agente de policía que tardó unos segundos en reaccionar. Oía gritos de una mujer pidiendo auxilio. Eran casi imperceptibles. Quedaban ocultos por lo que parecían aullidos de un lobo.
El hecho es que habíamos investigado algún otro caso de hombre lobo, pero este que nos llegaba desde Londres era diferente. Había agentes de la policía que hablaban del ataque de un hombre lobo real. Miré a Lorraine y le dije, ¿qué piensas tú de esto? Y vimos, comprobamos, que aquel hombre era el primer caso real de licantropía nunca antes visto.
Una de las investigaciones más conocidas del matrimonio Warren nos sitúa en el año 1970. Dos enfermeras compartían apartamento. Todo eran risas y diversión, hasta que llegó una nueva inquilina. Era un regalo de cumpleaños que una de las jóvenes había recibido de su madre. Una inocente muñeca. Se trata del caso de la muñeca Annabelle.
Pocos días después de que llegara la muñeca al apartamento, las jóvenes enfermeras, Donna y Angie, comenzaron a notar cosas extrañas.
Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente, un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola.
Llegaban a casa y encontraban mensajes escritos en la pared. Mensajes en los que se podía leer: ¿me echas de menos? Ayúdanos y ayuda a Lou.
Pensaban que era una broma de mal gusto de algún compañero. Eso explicaría los mensajes y los gestos con los que encontraban a la muñeca. Pero no conformes con la situación, las jóvenes recurren a una médium que les explica que la muñeca está poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins.
Aquel espíritu decía sentirse solo, necesitaba que alguien la quisiera. Así que Donna y Angie la aceptaron como una compañera más de piso. Pero un día algo cambió. Mientras dormía, Lou, el novio de Donna, sintió que lo estrangulaban. Al despertar sobresaltado, encontró la muñeca Annabel a los pies de la cama. Para su asombro, tenía en el pecho 3 marcas verticales y 4 horizontales. Eran marcas de quemaduras.
Cuando el caso de la muñeca Annabel llegó a oídos de los Warren, aceptaron de inmediato la investigación. Aquellas chicas estaban viviendo una pesadilla de la que no podían salir. Tras una larga conversación, Ed y Lorraine identificaron el problema. Lo que parecía un espíritu era realmente un ser maligno. Su objetivo era poseer a Donna.
Los Warren recurrieron a un reverendo amigo. En solo 5 minutos, tras bendecir el apartamento donde tantos fenómenos extraños habían tenido lugar, todo acabó. Lorraine, recurriendo a su don, confirmó a las jóvenes asustadas que todo el mal había desaparecido de casa. A pesar de todo, Donna y Angie quisieron deshacerse de la diabólica Annabel.
Una muñeca que aún hoy se puede ver en el Museo del Ocultismo de Monroe, en Connecticut. Permanece en una vitrina que nunca se debe abrir y que periódicamente es bendecida por un reverendo.
Un museo que es visita obligada para los miles de seguidores del matrimonio Warren. El director del Museo del Ocultismo es Tony Espera. Tony, buenas noches desde España. Gracias por atender mi llamada.
Gracias, Adolfo. Muchas gracias.
Tony, ¿qué se puede ver en el Museo del Ocultismo de Connecticut, en el Museo de los Warren?
Si vienes a visitar el museo, puedes ver decenas de objetos que han coleccionado durante décadas y décadas de investigaciones de Ed y Lorraine Warren. Algunos de los objetos son de casos y otros son regalos que les han hecho porque no querían tenerlos en casa. Es el caso de la muñeca Annabel y del ídolo satánico que fue encontrado en un bosque en Connecticut.
Estamos hablando con el director del Museo Warren del Ocultismo en Connecticut, un museo conformado por objetos que guardaron durante más de 50 años de investigación de sucesos paranormales y posesiones. Tony, director, dime cuál es el objeto o uno de los más apreciados por el matrimonio Warren.
Pues podría ser lo que nosotros llamamos la muñeca de las tinieblas. ¿Qué es esto? Es una muñeca de 2 pies de alto hecha de diferentes materiales. En otras palabras, la cabeza, el pelo, está hecho de plumas de pájaro. Hay un diente humano saliendo de esta cosa y está hecha de huesos de animal. Tiene un aspecto asqueroso que da miedo. Es usada como un objeto solo, poner maldiciones a la gente. ¿Cómo funciona? Alguien que tiene muchos conocimientos en temas de brujería toma una foto de esa muñeca y escribe por detrás la maldición que quiere imponer a una persona. Si, por ejemplo, quiero que algo malo te pase a ti, pondría la maldición en la parte de atrás de la foto y te mandaría la foto en un sobre por correo. Cuando este sobre llegue a tu casa y lo abras sacando la foto, solo con mirar la foto y el sobre, estás aceptando la maldición que viene con ella. Así es como maldices a alguien para que algo malo le pase. Para eso es esa muñeca de las tinieblas, una pareja joven que compró esta muñeca en una tienda de antigüedades, creyendo que era una antigüedad, se dio cuenta de que tenía algo maligno y la entregaron al museo.
He visto imágenes del Museo del Ocultismo a través de Internet y genera realmente una sensación de agobio y de cierto terror, algo así como claustrofóbico, ¿no?
El museo es lo contrario a una iglesia, lo contrario a algo bendito, algo religioso. Es lo contrario a todo eso. Cuando tú caminas por el interior de una iglesia, una catedral, tú sientes la paz, tú sientes bien. Sin embargo, cuando paseas por el interior del Museo Warren, no te sientes así, no sientes esa paz. No sería correcto decir que sientes miedo, pero es un sentimiento parecido. Sientes que algo no va bien allí dentro del museo. Y es por todos estos objetos cogidos de sitios donde ha ocurrido algo diabólico o iba a ocurrir. Son cosas que tienen malas vibraciones, vibraciones negativas. Aquí guardamos cosas que son peligrosas. De hecho, viene un reverendo cada mes o mes y medio y bendice cada uno de esos objetos.
Eddie y Lorraine únicamente tuvieron una hija, Judy Warren, con unos padres dedicados a investigar casos extraños y posesiones diabólicas. Ella pudo tener una infancia normal.
Ella tuvo una infancia normal, pero también estaba asustada de las historias que escuchaba. Algunas veces le contaban historias de fantasmas. Nunca le contaron algo que fuese muy, muy malo, ni nada por el estilo. Pero le contaban historias de fantasmas a las que ella les cogió miedo. Eso es por lo que hoy en día a ella no le gusta involucrarse en ningún tipo de investigaciones ni tratar con nada paranormal, porque incluso hoy en día sigue asustada de ello.
Te pregunto esto porque tú, además de ser el director del Museo de los Warren, eres yerno de esta pareja de investigadores. Esto es así, ¿verdad, Tony?
Sí, sí, es cierto. Me casé con Judy, la única hija de Eddie Lorraine. La conocí en 1979 y nos casamos en 1986.
¿Cómo ha sido tu relación con los Warren? ¿Has participado en alguna de sus investigaciones?
Oh, sí, muchas veces. Yo he acompañado a Eddie Lorraine en todas sus últimas investigaciones. Los he acompañado a muchas casas en las que pasaban cosas extrañas. He diseñado estrategias de cómo había que actuar y los he acompañado en muchas investigaciones en las que he aprendido mucho. Los he acompañado durante muchos años.
Tony Espera, yerno del matrimonio Warren, director del Museo del Ocultismo de Connecticut, gracias por atender nuestra llamada. Gracias y saludos desde España.
Gracias, gracias, muchísimas gracias.
Así hemos comenzado la noche. Vamos al boletín de noticias de las 2:01 en Canarias. Y después vamos a poner en modo radiofónico dos casos investigados por el matrimonio Warren: el caso Enfield y el caso Amityville. Si te gustan las sensaciones fuertes, después del boletín de noticias, te esperamos nosotros, los Warren y ellos.
We grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. And no one wants you when you lose.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good.
strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, out on the lakeside. Though daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have. Don't give up, we don't need much of anything.